retraerla. La emoción tiene que estar presente y lo estuvo. Lo estuvo en el EAB. 12. La densidad de abrazos es digna de estudio sociológico. La sorpresa fue objeto de toma y daca. El suspense tras la votación garbanzanera nos mantuvo unos minutos en vilo. Vaya, no voy a descubrir a estas alturas que el emotion wear es fundamental para que encuentros como este, EAB 12, funcionen. Moraleja, Antonio, con tus alumnos, no capes tus sentimientos, exprésalos y dales espacio a ellos para que también expresen los suyos. El tamaño del corazón importa. Antonio González, en su blog onio72.es. Bienvenidos, bienvenidas, hacíamos referencia al EAB 12, un encuentro al que la semana pasada tuvimos el placer de darle cabida en este espacio de Purposes Comunitaria. Saludos también a todas esas emisoras comunitarias que se unen a esta antena, a esa radio municipal como es Mairena, Radio Mairena, que entran en antena, y hoy os proponemos un espacio de emoción, un espacio que tras este encuentro del Andaluz de Blogs Educativos, al que hacía referencia Antonio González en su blog, hoy en este programa número 27 también será emoción, porque el EAB fue todo emoción. Pero emocionamos lo que sentimos o sentimos lo que emocionamos. Bienvenidos y bienvenidas al mundo de las emociones, que hoy nos adentramos en algo que en ocasiones dejamos de lado por incomodidad o, quién sabe, por falta de educación emocional. La educación es vital. También en educación es vital reconocer las emociones de los demás. Un padre debe saber cuál es el estado emocional de su hijo, por supuesto, pero también una maestra debe saber testar el clima emocional en un aula. Acompáñanos a emocionar hoy con Isabel Ruiz.
Hola.
Un momentito, Isabel, que vamos a escuchar una cuña. Que tenemos a Samuel, que es el primer día que lo tenemos y quizás no le hemos explicado bien, culpa mía, mea culpa, que no tenemos la cuña. Bueno, pues la podríamos cantar, porque la hemos escuchado tantas veces aquí en Radiopolis. Da igual, igual Samuel, si la tienes por ahí a media entrevista la ponemos, ¿vale? Isabel.
Hola.
Buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy bien.
Buenas de nuevo después del fin de semana. Mira.
Para ir, nos reencontramos,
esta vez en las ondas, mágicas ondas. Te voy a leer, es una cosa curiosa porque yo siempre pido a otras gentes de la blogosfera que presenten a la persona que aquí entrevistamos. Y contigo tenemos algo especial, es decir, hemos pedido una presentación y las cosas de la vida fueron que tenemos dos, es decir, dos personas a la vez me brindaron esa presentación. Te voy a leer las dos, ¿vale?
Vale,
sí. A una de ellas desvirtualicé yo el fin de semana pasado a Ginés Ciudad Real Núñez. Voy a empezar por la de Ginés. Dice que siempre que me hablan de Isabel, me viene una palabra a la cabeza, emotion wear. Y su taller en el aula blog 2011, cómo fue capaz también de transmitirnos lo que ella día a día trabaja con sus alumnos y alumnas en clase, de cómo debemos reflexionar sobre las necesidades de nuestros alumnos como personas. En las distancias cortas, Isabel es toda amabilidad, correcto, y simpatía, correcto, y una magnífica profesional y mejor persona con la que es facilísimo compartir inquietudes, deseos y anhelos de nuestra tarea como docentes.
Qué lindo.
Ginés. Vamos con Mila Sola Marqués, que no he tenido la suerte de desvirtualizar. Luego nos explicas esto del palabra este de desvirtualizar, ¿vale?
Muy bien.
Una visionaria tecnológica, dice. Que es. Isabel Ruiz, profesora de secundaria en Barcelona, especialista en biología y emociones, nos dice: las emociones mueven el mundo, la pasión por el trabajo, por los chavales, por la enseñanza, vence al mundo. Conocerla ha sido un honor y un placer. Enseña aprendiendo, sintiendo, viviendo con pasión y humildad su trabajo. Una gran profesional de tiza y de las TIC, de carácter disciplinado y flexible, exigente y entrañable. Tiene ganas de comerse el mundo y lo hace con pasión y profesionalidad, viviendo y sintiendo la enseñanza en el ruedo y el banquillo, en la colaboración constante docente-discente, que es la única que funciona, siempre pensando en la mejora constante, en el cambio, en tener las pilas bien puestas. Es la maestra y compañera perfecta que todos quisiéramos tener en nuestro trabajo, porque ejemplifica dentro y fuera del aula cómo tiene que vivir, sentir y emocionar un docente.
Vaya, qué bonito.
Pues ahí tienes, Mila.
Qué emocionante.
A la cual agradecemos tanto a Mila como Ginés que nos hayan brindado estas magníficas, claro que sí, presentaciones. ¿Y sabes qué es esto de desvirtualizar?
Bueno, desvirtualizar es un palabra que lleva detrás muchas connotaciones y muchas cosas muy bonitas. Desvirtualizar, para poder desvirtualizar a alguien, primero tiene que ser alguien virtual en tu vida. Entonces, dado que nosotros vivimos mucho en las redes sociales, hoy en día hay mucha relación entre personas que geográficamente están distantes entre ellas por medio de redes sociales, pues llega un momento en que no tenemos bastante con las conversaciones en 140 caracteres, con hacer el me gusta en el Facebook, con leer los blogs, y queremos ir más allá. Entonces, bueno, en nuestra profesión en concreto, como tenemos muchos encuentros educativos, pues aprovechamos esos momentos para reunirnos y ponerle cara, voz, gestos a ese avatar, a ese nombre, a ese nick con el que llevamos esa relación virtual durante, a veces, hasta años. Isabel, entonces, pues, bueno, desvirtualizar siempre es una gran cosa.
Es muy emocionante.
Mucho.
¿La emoción es tangible en lo virtual?
Sí.
¿Sí?
Sí que lo es, sí que lo es. Parece mentira, porque no son más que letras escritas, pero a veces incluso la gente expresa sus emociones mediante signos de puntuación, pues, admiraciones, lo típico que se ponen las sonrisitas por medio de comas y paréntesis, sí que se puede expresar de
que
manera
viene,
escrita.
Que vienen a llamarse incluso emoticonos, ¿no?
Claro, con los emoticonos, hay un montón de emoticonos y un montón de maneras de decirlo, de decir las cosas y de expresar las cosas que transmiten emoción incluso de manera habitual.
Isabel, en tu blog Educadores Hoy dices que o te planteas cómo ser profesora y no morir en el intento.
Sí.
Hacer crack en el profesorado es algo habitual. Es uno de los puestos de trabajo en los que mayor tasa de baja laboral relacionada con salud mental existe, creo. Sí. Si no me equivoco. ¿Tan a flor de piel están las emociones en la escuela?
Yo diría casi más bien al revés. Se intentan reprimir tanto que es cuando haces crack. Las emociones, si se dejan fluir y se hacen fáciles, no te dejan nunca que tu mente se perjudique. Entonces los profesores yo creo que hemos tenido siempre, o hasta ahora, esa manía de poner unas distancias que, a ver, en cierto modo, sí que hay que poner, digamos, no distancia, pero sí papeles. ¿Dónde está el maestro? ¿Dónde está el alumno? Pero nunca una distancia que no se pueda salvar de una manera o de otra. Y yo creo que lo que nos ha matado muchas veces ha sido poner tanta distancia y poner tanto abismo que no hemos sabido ni llegar a nuestros alumnos ni que ellos lleguen a nosotros. Y por ahí ha habido siempre una brecha que a veces nos ha llevado a estar mal, a los chicos estar mal con nosotros y a nosotros estar mal con ellos. Y eso tendría que desaparecer.
Parece que la sonrisa, la alegría esté reñida con el sistema educativo. Nosotros compartimos mesa de debate en el EAB el sábado, la mesa 10. Se planteó, bueno, recuerdas que había una dinámica en la que había que plantear la portada de un periódico.
Sí.
En este caso nosotros elegimos ponernos en el futuro. Alguien por ahí planteó una noticia que decía un profesor se ríe en clase. Y el compañero,
sí, es verdad, como algo muy futurista.
Muy futurista, ¿no? Por fin un profesor se ha reído en clase en el 2050. El compañero de al lado dijo, eso es demasiado ácido para ponerlo. Seguramente que sea ácido, ¿no? Pero ¿no es cierto que tenemos la imagen más positiva incluso del profesor serio frente al cercano?
Yo es que, la verdad, me río muchísimo con mis alumnos y me lo paso súper bien. Entonces, personalmente, la idea del profesor serio a mí no me es muy muy agradable. Quizá porque he visto profesores serios y he visto profesores que se ríen en clase. O sea, para mí no es una idea futurista. Yo lo he visto hacer, no solo yo misma, sino en compañeros míos. Ver a los chicos carcajearse, pero además comentar cosas juntos, reírnos juntos. Y no es tan... No sé, a mí no me ofrece más garantías pero un sí profesor que se mantenga serio en clase que uno que se ría con tus alumnos, la verdad.
Sí que es cierto que parece que da la sensación de que se te está yendo la cosa de las manos, ¿no?
Bueno, pero que también... A ver, es lo que decía esto en un momento al principio. A las clases hay que tomarles el pulso. Entonces tú... no es lo mismo ver niño por niño que ver un grupo entero. Y tú tienes siempre al principio un margen en el cual tú conoces al grupo, cómo funciona el grupo, cómo funciona cada niño, los miras. Dar una clase no supone solo ir a explicar, también consiste en mirar, en hablar con ellos, en ver cómo reaccionan, cómo se comportan entre ellos. Y de esa manera tú, en un tiempo más o menos corto, le tomas ese pulso a la clase y tú sabes cuándo puedes comentar algo divertido, cuándo te puedes reír con alguien, en qué momento se te está yendo de las clases de las manos y en qué momento no. Entonces es como una especie de toma y daca, pero siempre en cualquier momento tú debes de poder dominar a la clase, en el sentido de que haya una complicidad, no en plan pego dos gritos y... No, debes de tener suficiente complicidad con la clase como para que si se desborda, les digas, bueno, vale, ya, hasta aquí hemos llegado, ahora vamos a volver a lo que estábamos y ya... todo bien. Y normalmente funciona bien.
Vale. Entonces, debemos contener la ira, a pesar de que sea emoción.
Sí. En general, las emociones negativas hay que gestionarlas bien. Y cuando nosotros estamos trabajando con chavales que además están acostumbrados a emociones negativas entre ellos, hay que controlarlo. Que a veces es complicado, que a veces que todos en un momento u otro no se nos desborda. Lo que es muy importante también es saber pedir perdón. Porque tú se te puede desbordar la ira en un momento dado, pero cuando una cosa no es justa, cuando una cosa no está bien hecha, tu obligación también es decir, pues mira, se me ha ido de las manos hasta a mí. No hay que tratar así las cosas, no hay que ser así, y hay que hablar las cosas, no levantar la voz ni perder el respeto a la gente. Y ellos lo entienden perfectísimamente bien.
Hablemos un poco de empatía y pongo esta pregunta en el medio porque no quiero que sea ni la del principio ni la del final, que siempre es lo que queda un poquito en la mente de la gente. ¿Tú crees que empatiza la gente de la pública, profesionales de la pública, con profesionales de la concertada en este clima que hay hoy en día? Yo te he visto en el encuentro un poco, por lo menos en dos ocasiones, un poco, no molesta, sino contrariada, ¿no?
Dolida, digámoslo así. Dolida porque así como muchos de nosotros empatizamos completamente con los profesores de la pública, vemos lo que está ocurriendo, nos indigna muchísimo el tema de los interinos. Muchos de nosotros somos absolutamente favorables y acérrimos defensores de la educación pública, de la educación pública de calidad, del derecho que tiene todo ser humano a ser educado de manera gratuita. Y no puedo por menos que dolerme a veces de lo injusta de la situación cuando a veces se dejan llevar quizá por su propio dolor que lo tienen. Y no se dan cuenta de que nosotros también somos profesores, también sufrimos, también vemos muchas cosas, también padecemos a veces muchas privaciones, porque la mayoría, gran mayoría de los colegios concertados no tienen tantos medios ni tienen tantas cosas como puede parecer, para nada.
Muchas unidades hay que buscar, ¿verdad? Hay que buscar muchas unidades de acción, está claro.
Claro, claro. Creo que más vale que nos unamos todos, que nosotros no somos el enemigo. El enemigo está en otro lado.
hablando de corporativismo, porque esto nos ha llevado un poco al corporativismo, sí o no, ¿no? La imagen corporativista por excelencia de una profesión pueden venir a ser los médicos, ¿no? Neil, en un libro que no sé dónde estará, porque cuando tienes una niña de 2 años y un libro tiene la portada de un niño pues no sabes dónde ha podido dejar el libro, lo iba a haber traído, iba a haber empezado por ahí, y plantea Neil, pero no ha podido, vamos, plantea Neil que algunos profesores se parecen mucho a los médicos cuando prescriben y cuando no empatizan, cuando no miran a la cara, cuando no emocionan.
Pues sí, sí, no, hay todavía quedan profesores que toman su profesión como, bueno, voy a un lugar, hago un trabajo que es una transmisión de conocimientos a un montón de niños a los cuales más vale no conocer, porque total van pasando de un año a otro, son diferentes y cuanto menos relación se tenga con ellos mejor. Uh-huh. Y a final de mes se cobra y ya está. Uh-huh. Es un trabajo cómodo, un trabajo fácil, con ciertas vacaciones, con ciertos privilegios entre comillas, y bueno, y así puede pasar la vida. Pero claro, nosotros no tenemos un trabajo normal, no es un trabajo en el que tú puedas ir, realizar tu faena, cobrar, irte a tu casa. Nosotros trabajamos con personas, y no solo con personas, trabajamos con niños. Uh-huh. Los niños son nuestro futuro, los niños están a medio hacer. Nosotros tenemos una responsabilidad inmensa y absoluta en su educación, y no me estoy refiriendo al hecho de que nosotros le transmitamos cómo tiene lugar la reacción entre el dióxido de nitrógeno y el agua. Me refiero a que ellos nos miran. Nosotros somos mucho ejemplo para ellos. Entonces, si nosotros no empatizamos con ellos, nosotros somos distantes, somos serios, no tenemos en cuenta sus necesidades, ni el día que se encuentran mal, o ellos van a pensar que los adultos son así, y a lo mejor el día de mañana vete a saber en qué les vamos a influir con eso. Eso es negativo.
¿Planteabas tú, respecto a tus alumnos, que en tus 500 palabras que participaste en Purposes el curso pasado, que dices que me da miedo ver perder la sonrisa a los alumnos?
Mucho.
¿Crees que, como la creatividad ha quedado claro en el evento, que se habla mucho de Ken Robinson, por lo menos en nuestra mesa y demás, ¿crees que, como la creatividad, la sonrisa merma con el paso del tiempo?
Tiene esa tendencia, yo lo he visto, y por eso digo que me da miedo, porque he visto niños que con 14 años eran, como yo les digo, la alegría de la huerta. Uh-huh. Y llegan al segundo de bachillerato con una sombra. Yo esa sombra le temo muchísimo. Es esa sombra de, bueno, tengo que estudiar, tengo que aprenderme el temario, tengo que ir a selectividad. Y a mí eso me como que les pesa. Y a mí no me gusta que pasen 4 años y que pierdan eso. Yo, pues no te digo que no tengan que estudiar y que no tengan que ir a selectividad, que remedio les queda, pero que conserven esa frescura con 17 años, eso lo tienen que conservar, y nosotros de hecho tenemos que velar para que eso se conserve.
Interesante, Isabel, también es una noticia que escuchamos. Claro, la entrevista la íbamos a hacer en noviembre, creo recordar.
Sí, hace
pero
unos meses.
Todo llega.
Sí.
En aquel entonces yo escuché que había una máquina que, según hablabas, codificaba la emoción y la intención que tenías. Entonces hemos llegado a una inteligencia emocional artificial. Son muchas redundancias ya. Incluso inteligencia y emocional me parece en cierta manera redundante, pero ya artificial.
Ya, un poquito. Yo no creo en eso.
Y eso que estás metida muy en este mundo de las máquinas, ¿no?
Sí, por supuesto, pero las máquinas siempre como herramientas. Nosotros, primero están las ideas, primero están los pensamientos, primero están las pulsiones internas, y luego las herramientas evidentemente nos ayudan, y pudiendo contar con todas estas máquinas que nos facilitan tanto el trabajo y que nos ayudan a plasmar ideas de manera que hasta ahora habrían sido inconcebibles, me parece un poco ingenuo no usarlas. Ahora, intentar realizar una inteligencia artificial, yo eso no sé verlo, porque las emociones vienen de dentro, dependen mucho de cómo eres tú, de tu carácter, de qué cosas te rodean, del ambiente que tienes, de en cada momento, incluso de tu propia voluntad, de lo que tú deseas de la vida, de cómo son las personas que están a tu alrededor y qué es lo que quieres tú de la vida, del sentido que tú le das a tu propia vida. Eso no lo puede medir una máquina. Yo, vamos, me niego a pensar que se lo puede medir una máquina. No veo yo las emociones así.
Bueno, las máquinas a veces nos ayudan incluso a hacer radio. Siempre que entrevistamos a alguien que hace radio o que hace algún podcast, tenemos la curiosidad de preguntarle por esa actividad, ¿no? Bueno, hacemos radio nosotros en la radio de siempre, ¿no? En Radiópolis, en este caso, emitimos, y en otras muchas radios que nos escuchan. Pero, claro, tú haces podcast, tú haces radio en el aula. ¿Cómo te planteaste esto de la ruta de los bosques?
Bueno, yo estoy trabajo con segundo de bachillerato. Uh-huh. Y segundo de bachillerato, pues ya se sabe, tener ahí la selectividad pendiente parece que bueno, que es una losa que no deja ni a los profesores que nos movamos mucho ni a los alumnos que se muevan mucho. Uh-huh. Y yo pretendía hacer algo diferente con ellos, tener alguna unidad didáctica mínimo que con la cual poder jugar, digamos, hacerla de otra manera, que ellos colaborasen de otro modo. Entonces, como parte del temario habla de los bosques primarios y de la silvicultura y todas estas cosas, y el año 2011 fue el año de los bosques primarios, pues pensamos, dentro de informática, que yo también los tengo en informática, vamos a hacer un ejercicio así, una mezcla de lo que es las ciencias de la Tierra, que es lo que yo les doy, con la informática. Y los podcasts me parecían una buena manera de... Porque yo a mí me gusta mucho el tema de la competencia comunicativa. Yo creo que los niños tienen que saber leer, escribir y hablar correctamente, poderse expresar, poder contar a la gente lo que siente, lo que ve. Comunicarse de esta manera oralmente es muy importante. Entonces, para mí los podcasts son una herramienta fundamental para eso.
Es clave saber expresarse, está claro. Oye, ¿cómo llevas estos cambios estacionales en los que parece que las emociones también se tambalean?
Sí, bueno, los llevamos como podemos. Lo importante es conocerlos, saber qué van a ocurrir. La astenia primaveral está ahí, los niños tienen sus hormonas agitadas. También me gusta hablar con ellos de la parte científica de las emociones, de la parte que dominan su hipotálamo y todas esas cosas. Entonces aprovechamos las ciencias naturales y por ahí les explico cómo van sus estrógenos y su testosterona y las jugadas que les hacen. Y ellos te dicen, el día que tienen así de bajón, te vienen y te dicen, señor, que hoy tengo están mis estrógenos un poco raros. Y parece que conociendo qué es lo que les pasa, lo trivializan, ¿no?, un poco más, y ya no le dan como tanta importancia. Yeah.
Bueno, que es importante que tenemos biorritmos, pero también un curso tiene sus biorritmos y hay que dosificarlos, ¿no? Este es el tiempo de los encuentros, por lo menos el final del curso. El EAB este año ha sido un poquito antes de lo que venía siendo habitual. Tú comentabas que después de algún evento vuelves a casa con cierto silencio.
Sí.
¿Cómo gestionas tú el silencio después de un evento y cómo debemos gestionar también la soledad, que está también tan cargada de emociones?
El silencio a veces es duro de gestionar, sobre todo cuando la realidad es que no tienes ganas de estar en silencio. O sea, tú cuando vuelves de una cosa así, lo que te gustaría es compartirlo dentro de tu propio claustro, hablarlo, y de hecho lo haces, pero de que tú lo hagas a que en tu propio lugar vaya a tener algún, yo no te digo eco, porque la gente sí que te reconoce el valor que tiene, pero claro, nosotros estamos metidos en una dinámica de la que es muy difícil salir. Entonces hacer los cambios, este tipo de cambios, tienen que ser muy lentos, muy poco a poco. No se puede entrar en un centro y decir, ay, lo voy a cambiar todo. Entonces, bueno, es una cuestión de tomarlo con mucha calma, de pensar en eso, en que los cambios tienen que ser poco a poco, en que esto es una cosa a largo plazo y no hay que sobreemocionarse, y simplemente ir trabajando, no pararse nunca, ir trabajando, ir incluyendo todo esto en tu vida y en la vida de los que tienes alrededor. Y poquito a poco las cosas cambian. Y la soledad, bueno, la soledad a veces se lleva mal. Pero otras veces la verdad es que hay que pensar que es necesaria.
Que es necesaria, sí. Sí,
es necesaria, porque un soledad es cuando se da cuenta de muchísimas cosas, sobre todo de lo que quiere, de lo que no quiere y qué camino tiene que tomar para llevarlo a cabo. Eso lo puedes hacer en soledad, no lo puedes hacer con ruido.
De acuerdo, Isabel. Pues lo que el EAB nos dio, nos lo ha dado la radio. Quiero decir, estuvimos juntos un fin de semana y creo que no llegamos a hablar tanto como hemos hecho ahora en estos 25 minutillos que hemos estado.
Pues sí.
Bueno, en otro momento estaremos tendremos más oportunidades. Claro. Hay tanta gente, ¿verdad?
Claro.
En estos eventos que es...
Claro. Es que te tienes que dividir en un montón y cada final hablas con mucho y no hablas con nadie.
cierto es. Que muchas gracias por pasar por aquí, que esta es tu casa. ¿De acuerdo?
Muchísimas gracias a ti.
Un abrazo.
Venga, hasta pronto, adiós.
Desde el informativo Más Voces, que es un espacio de noticias elaborado en red por radios comunitarias y movimientos sociales y que se emite en más de 200 emisoras sociales de todo el mundo, nos hemos enterado de que el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado ahora por el Partido Popular, quiere atentar contra uno de los logros de la democracia participativa, los presupuestos participativos. A través de ese dinero público, es decir, de toda la ciudadanía, se apoyan proyectos sociales importantes para la ciudad, entre ellos el proyecto de Radiópolis, la radio comunitaria independiente de Sevilla, que ofrece una alternativa de comunicación con la red de asociaciones y colectivos sociales y culturales de la ciudad. Desde este proyecto Más Voces, reclamamos al alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, que no fulmine uno de los grandes pasos dados hacia adelante en la construcción de una democracia en la que la ciudadanía representa algo más que los votos del día de las elecciones. Reclamamos a su partido, el Partido Popular, que no ejerza una política para la desmovilización social, que no ataque a los movimientos sociales sevillanos y por ende a Radiópolis, emisora que no estará nunca sola en la tarea de conseguir mantener abiertos los micrófonos por los que se expresa la sociedad civil. Radiópolis es la radio de la gente de Sevilla, sin ánimo de lucro, sin los corsés de ser empresa que mira la comunicación como un negocio y sin el compromiso de representar a ninguna fuerza política o signo religioso. Radiópolis es un soplo de democracia. Por eso queremos una Radiópolis viva, para una Sevilla viva, moderna y participativa.
Pues ahí está Rafa Cuesta hablándonos de la situación en la que estamos en Radiópolis. Pues la queremos poner, como lo hicimos la semana pasada. Sé que nos escucháis en otros sitios, pero siempre es bueno saber que, bueno, pues que cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pongas las tuyas a remojar. Nosotros aquí andamos intentando movilizar a la gente, a la ciudadanía sevillana, para que lo que nos quitan, que son los presupuestos participativos, podamos paliarlo con el compromiso de todos y todas. Aquí estaremos de nuevo la semana que viene con otra entrevista sobre educación. Adiós, agur.